Hola amigos de la Estaca, una vez más aquí nos reunimos después de la Semana Santa, después del apagón, después de la muerte del Papa Francisco y antes del Día del Trabajador, que es mañana. Volvemos a estar aquí reunidos casi todos los de la Estaca: Carmen, Juli, Luis y... que se me ha olvidado tu nombre.
Y Fortu.
Ay,
qué poca cosa.
Está Fortu ahí. Estamos aquí, bueno, y yo, Mai y Castro, a charlar un poco de todas estas cositas y de aquello que se nos ocurra. Así que, sin más, claro, el tema del Palencia, que seguimos estos. ¿Qué delito hemos cometido?
Esta semana vengo un poco despistado porque no estuve en el partido de el último que hemos jugado aquí.
Te han puesto falta, claro.
Me han puesto falta, sí. Pero bueno, el tema es que han ganado. Iba a consultar la clasificación porque no sé si estamos quintos o sextos. Porque también perdió Obradoiro. Digo, a ver si lo hemos sobrepasado. Nada, nuestra batalla es... nos quedan dos partidos: Castellón, que me voy paso mañana a ver Castellón.
Casualmente
me pilla de camino. Y acabamos aquí el día 8 contra Betis, que puede ser un partido determinante. Si ganáramos los dos y pinchara Obradoiro uno de los dos, pues acabaríamos quintos, con lo cual tendríamos el factor cancha, que yo creo que en estos casos es importante, jugar los dos partidos primeros en casa.
Bueno, en todo caso, jugar el playoff, que ya es bastante.
Sí,
ya es
hombre, bastante. Que menos que Monis. Si no, que llegamos a jugar el playoff hubiera sido un auténtico fracaso. Y hombre, yo tiraría la temporada sin un fracaso completo. Hemos llegado muy justos de fuerza, de todo, y bueno... No lo sé, yo creo que de aquí no vamos a pasar. Pero bueno, es una temporada más que hemos disfrutado del baloncesto.
Es un año más en una categoría de élite, ¿no?
Sí,
no es,
lo que pasa es
no
que
es
se crearon.
Cosa, ¿no?
Sí, pero se crearon muchas expectativas con la ACB. Se renovó al entrenador, se rehizo casi una plantilla nueva y la plantilla, pues hombre, no ha dado. Yo creo que no hemos estado a la altura de los 4 o 5 presupuestos grandes de la categoría. Con lo cual, bueno, pues demasiado que nos vamos a meter en el playoff. En una posición no la mejor que podía ser, pero bueno, a lo mejor, pues si tenemos suerte en el cruce, eliminamos al TAR, pues presentarte a una final a 4, serían 2 partidos, como hace 2 años, pues a lo mejor vamos y ganamos y ascendemos. Yo lo veo complicado, pero bueno, la esperanza es el último que se pierde.
Bueno, es importante que siga la afición, que siga la ilusión,
eso
que siga.
Siempre. Yo creo que esa la
que
vamos
siga,
a tener.
¿Cómo se llama? La Caldera de Castilla.
La Caldera de Castilla, sí, ya la han bautizado con ese nombre.
Fortu, ¿nos has preparado algo hoy?
No, porque no. Vengo así como de vacaciones, ¿verdad? Pero, y como me parecía que había tantos temas de rabiosa actualidad, he dicho, ¿qué voy a decir yo? Que tenga importancia. Pues no he preparado nada, fíjate qué lástima.
Lo del pan y el quesillo.
Ah, pues es verdad, pero no estuve.
Para el próximo
no
día.
No estuve, para el próximo día, vale. Porque eso
historia.
Es importante claro, hacer hincapié claro. En esa fiesta tan tradicional, sí. Pero no estuve aquí, así que no puedo decir. Sí yo. Que debió hacer bueno, no... No debió llover, que es que como hemos tenido una Semana Santa
sí.
pasada por agua y ha sido tan seguido, tampoco llovió el día de los caracoles, que también es importante, ¿no? Porque el día del sotillo casi siempre ha habido agua.
Es seguro de agua, sí,
y,
sí.
Y este año no, este año había buen ambiente, o sea, estuvo bien.
Yo no estaba y no he probado los caracoles, así que si os ha sobrado alguno...
No,
acepto el reto.
Había gente como para comérseles.
Sí. ¿A ellos o a los caracoles?
A los caracoles. Bueno, también preparados. Muy seguidas las fiestas han sido todas esta vez, muy seguidas.
A lo loco.
Sí.
Del calendario, ¿no?
Claro, sí, claro.
No, la del 25 nunca se cambia, es inamovible. La de San Marcos en el Sotillo se celebra sea el día de la semana que sea. La que cambia... es la de Santo Toribio.
Pero me refiero, pues claro, no se cambiará ni será así, pero que el calendario las ha hecho pasar tan seguidas que de alguna manera se han acumulado los días.
Más próximo al domingo de Pascua, entonces
ya no puede ser. Sí.
Y ahora aquí fiestas, ya hasta la Virgen de Agosto, ¿no?
Después de este puente, pero fíjate, Semana Santa al puente, ahora mismo otro, también han sido muy seguidos.
Un descanso de fiestas.
Sí, un trimestre muy corto, muy corto.
Sí.
Bueno, vamos a ver entonces por dónde queremos empezar. Empezamos por el apagón, si os parece bien. El guirigay, la histeria de los primeros ya en ir a comprar papel higiénico. ¿Cuál fue esta
el
vez?
El día de la radio. El apagón el día de la radio.
Yo compré una radio.
Yo tenía una en casa y la puse, por oír todas las noticias. Sí.
Claro, yo también tenía.
El día de la radio, el día de los
transistores, eso es.
O sea,
Carmen, habla al micrófono.
aquella radio es de antes. Yo es que la uso todos los días del año, entonces yo no tenía problema.
Yo tenía una en casa, la radio, las pilas y a oír las noticias.
Sí, sí. Manera. Ya preocupaos por si a esto se alargaba o qué.
Y otra anécdota, el día de los niños. Los críos se olvidaron del móvil, juegan con las canicas, juegan a esto, meriendan en un parque todos juntos, bailan. Digo, mira lo que hace.
¿Tan inmediato, tan radical fue? Yo tan, eso no lo he observado.
Yo pasé a las 4. Sí.
Lo que son los móviles.
A las 4:30 yo me di un pasito, porque claro, en casa ya no tenías luz, ya había comido, ya no podía hacer nada más así con electricidad y tal. Me fui a dar un paseo. Estaba el salón a tope. Las terrazas, bueno, algunas estaban cerradas. El Emo, por ejemplo, estaba despachando a trotimoche. Yo creo que tendría un generador para eso, para hacer cubitos y tener las vidas frescas y tal. Y había mucha. Y la calle Mayor, como un día normal y corriente.
Sí, ¿eh?
Sí que se veía los comercios todos abiertos, pues porque me imagino que muchos no pudieran cerrar la puerta, o por ventilar, o por airear y tal. Pero yo creo que se ha pasado, dentro de lo grave que ha sido, porque ha sido un tema grave, yo creo que ha habido cierta tranquilidad en la ciudad.
Yo creo que eso ha sido por vivir en Palencia, ¿no? Quiero decir, una ciudad pequeña donde las cosas se pueden solucionar andando.
El caos es menor.
Claro,
Madrid, el caos ha sido en Madrid, en Barcelona, eso es. En Valencia.
Me consta que Palencia, uno de los problemas graves fue la gente que se quedó en los ascensores.
Sí.
¿Palencia se quedó alguno?
En tu pueblo, ninguno. He leído las estadísticas.
El ayuntamiento tiene un ascensor.
No me digas que para un ascensor que hay se quedó alguien.
Hay consulta. ¿Acaso no, alguien le pilló? No ha pillado nadie. No ha pillado nadie.
No, aquí sí, aquí en Palencia sí.
Ha tenido que pillar a alguien, seguro.
Hubo dos trenes, un AVE que se quedó un poco a trasmano, parado, y otro que se quedó ya iniciando el andén de Venta de Baños. Entonces esa gente tuvo la opción en un momento dado, auxiliados por los vecinos, el ayuntamiento y la policía, de acceder a agua, comida, les ayudaron hasta que los que no tenían ninguna manera de llegar a su destino, porque algunos contactaron con familiares, fueron a buscarles con coches y tal, los que no tenían que esperar allí, pero vamos. Esta mañana agradecían algunos de ellos la solidaridad de el que todo el mundo hubiera ido allí, a ver qué necesitaban, sí, que les dejaran bajar y pudieran dar un paseo por el andén, porque hacía un calor horrible en el tren, calor en la calle y hacía mucho más calor en el tren. Problemas gordos, esos. Las pérdidas económicas, por supuesto, del comercio y de la industria, que eso lo tiene que ir valorando cada uno de ellos. Y aquellas cosas que funcionan a través de electrónica, que están directamente conectadas con la informática, ahí tiene que haber habido pérdida, lucro cesante y todo esto. Pero en general, la gente, era un día luminoso, era un día precioso, hacía buenísimo. Es que la gente ni lamentaba calentar la comida.
Eso ya lo hemos observado todos. Yo os pregunto a vosotros, ¿con qué os quedáis? ¿Con la teoría de la conspiración, sabotaje, no sé qué, o con la diferencia de tensión esta que explica el gobierno?
Yo posiblemente con lo segundo, pero hasta que no...
Yo con ninguna.
No, a ver, teorías de San Cebrián.
Yo con ninguna. Ha habido un problema y punto, ya está.
Que te problema, da igual.
Una avería, lo sea, que sea.
Problema grave, que
pero
que,
no creo que nadie haya
hay que buscar soluciones
que nadie,
urgentes.
Nadie lo haya hecho con idea.
O sea, ¿crees que ha sido una cosa accidental, como
una
digo
cosa
yo?
Accidental,
una diferencia de tensión y que se ha ido a cero, ha ido pa en cadena.
No somos técnicos, no lo sé.
Hablan de un
no.
cúmulo de problemas, o sea, que no el diferencial este no... En otras ocasiones se ha dado, pero no ha provocado nada tan grave ni tan general. Entonces, que bueno... que es posible que se hayan unido varias cosas. Se está hablando también del exceso de
energía en un momento
eólica fotovoltaica.
La fotovoltaica, sobre todo, porque se disparó
la producción
de energía.
Pero eso no es lo que explicaba Sánchez.
Yo eso no lo he oído hoy.
No, es que esta hablaba, mañana eso lo decía
sí,
una técnica.
Sí, bueno, yo entonces, te digo lo que oigo. Había alguien que explica lo de la inercia. La inercia en producción de energía, un molino, una fotovoltaica, das al interruptor y para. Pero, sin embargo, en la nuclear no, tiene que seguir saliendo, por inercia, como un coche que va a 200 hasta que para, echa un ratito.
Lo que está claro es que en 5 segundos se preparó una buena, es decir,
un ticlado,
o el apagón, ¿cómo le llaman? El cero...
caída a cero o algo así.
Emisión cero, algo así.
No, el cero total.
Cero total.
Es que ayer, yo ayer he oído y he visto poco, pero ayer un técnico lo decía y lo explicaba con la exactitud de un, al segundo. O sea, fue a las 12:33 y hablo sí. que a las 12:33, un segundo y 33 décimas, se produjo el primer síntoma de que algo se venía. Al otro y medio, o sea, en 5 segundos se produjo el apagón de. O sea, se perdió el 60% de la energía que necesitaba el país. En 5 segundos. Eso es tan fácil como apretar o soltar un pulsador. Encender la luz. O sea, a mí me caben todas las teorías, pero yo me imagino y me voy más por el tema de que haya sido un sobrecalentamiento de la red o sobre.
Sí, la diferencia.
Lo otro sería muy preocupante.
La diferencia está de tensión, que de repente ocurren tres, cuatro cosas seguidas.
Y la fotovoltaica, que de repente da muchísima potencia, porque claro, a esas horas.
No,
es
la
cuando
fotovoltaica
yo creo que
sol... no da de repente mucha. Da la que da cuando hay sol.
Cuando haya sol, claro.
No da de repente mucha.
Osaja de Jasambre, el pueblo de León, que no lo sintió. Porque como están acostumbrados a no tener luz, les salta un generador que tienen y a funcionar. Hombre, y no se enteraron.
Gente que tuviera placas y otro tipo de energía.
Yo tengo placas y no me funcionó.
No te funcionó, porque no tienes acumuladores.
No tengo acumuladores. Acumulador,
claro, ese es el tema.
Claro, es que sin acumuladores no hacen nada. No hacen nada. Tienes que llevarlo a... Claro que lo tengo yo preparado en la fragoneta, primo.
A mí yo llegué a casa y me dijo Reyes, dice, mira, no hay luz ni hay nada... Dice, tenemos que comer en frío. Digo, bueno, y no se me puso unas alubias. Dice, yo te las he puesto al sol, en la cazuela tapada con papel de aluminio y estaban calientes.
Claro.
Digo, mira, ¿cómo podemos aprovechar el calor?
Claro,
del sol.
Hombre,
yo sí
claro.
que me di cuenta que tenía pocos productos congelados, solo tenía, y tenía, yo creo que abundante comida, pues eso, legumbre cocida, latillas, no sé qué, como para subsistir una semanita. Sí,
como para tener el kit en orden. Para tener el kit en orden.
No encontré pilas. Tengo
un hombre preparado.
Tengo radios, pero pilas
no. Yo, de todas formas, abundando en lo que decía Juli, unos amigos de Madrid que han venido hoy, porque aquí quizá no sea tan curioso, pero en Madrid, ellos salieron a dar un paseo porque tampoco podían hacer ninguna otra cosa, eran las terrazas, los parques, los bancos,
sí.
llenos de adolescentes y de jóvenes hablando entre sí.
Sí, señor.
Esa ha sido la frase de mi amiga. Hablando entre ellos, sin móviles, dice, a mí me produjo una alegría... Claro, los que somos analógicos, ¿no?
Claro.
Dice, una alegría inmensa ver que se comunicaban, se miraban a los ojos, bromeaban, más allá de los problemas con el tráfico y con las comunicaciones en ciudades grandes. Pero eso les sorprendía.
Bueno, pues de alguna manera, hablando. Carmen, se podía producir un apagón de móviles,
programado,
de telefonía móvil, ¿no? Sí. Que siguiera fluyendo la energía para otros servicios y que los móviles, por ejemplo, una vez al mes dejaran de funcionar. Que nos dejaran un par de horas. Lo que dices tú de los jóvenes que se vayan a tomar...
Un día entero.
A la campa de San Isidro, a la Plaza Mayor, a hacer un botellón a... ¿No sería interesante? Es una propuesta ridícula, pero
día,
bueno.
Un día te lo compro. Ya en varias fechas ya dudo que se
bueno,
lo tomaran
lo
de la misma
hasta,
manera.
Hasta nos gustaría y les gustaría a la gente que ha tenido poca conversación o que su vida se está ahora plasmada en un móvil y no saben bien qué hacer casi sin el
fuera
móvil.
De ella,
que ya somos casi todos. Sí. O sea, yo ahora me quitan el móvil y tampoco tengo
yo
una...
Yo fui ayer al pueblo y en el pueblo la luz llegó como a las 9 de la noche. Quiero decir también que en Palencia... Es verdad que la luz llegó pronto. Ha habido ciudades, claro, ha habido ciudades donde han llegado más tarde.
A las 5:30 de la tarde
había luz. Y media en mi pueblo.
En Villavega llegó a las 9 de la noche, pero la telefonía móvil ayer todavía no funcionaba.
No funcionaba.
O sea, no había cobertura. No había cobertura.
WhatsApp para llamar.
Aquí, yo allí no había, no funcionaba. Allí no funcionaba, no.
Yo saqué una foto del reloj este del edificio de la Caja de Ahorros y Préstamos, justo a las 12:35 estaba parado. Yo tengo aquí de conservar esa foto.
Sí.
Que me pilló a mí, volvía de darme un paseíto y tal, y iba a entrar al Carrefour de Méndez Pelayo y vi que había una cola inmensa, o sea, pero funcionaba. Y en ese intervalo de Méndez Pelayo a San Pablo, que es donde vivo, ahí se produjo el apagón, porque llegué a casa y llamé a un vecino, ya me encontré otro que subía y bajaba. No hay luz, digo, bueno, no pasa nada, ya volverá. Bueno, ya volverá, que parece que la
cosa
iba.
Yo estaba por ahí
iba y más.
Reyes me manda un WhatsApp. Dice que no hay luz en toda España. Dice, Vanessa, me ha llamado, esto sería a los 10 minutos. Dice que ha oído en Italia o ha leído que España está sin luz. Portugal, No sé si nos dijo que también Francia.
Andorra y el sur de Francia. Francia, sí,
Francia. Bueno, pues ya hemos arreglado el apagón. Lo no, tenemos.
Yo creo que las Cuéntame. Eléctricas, que son de las que más ganan después de bancos y farmacéuticas y tal, si esto ha sido un problema de instalaciones, de falta de tal, pues que reinviertan parte de sus beneficios, que son multimillonarios todos los años, y que inviertan para...
¿Quieres decir que si reinvierten no nos lo van a cobrar?
Es posible, sería una idea, que no te lo pasen la factura, porque esto lo va a tener que pagar alguien.
Mira que me extraña.
¿Y cuántos expresidentes y ministros están en consejos de administración de Iberdrola, de no sé qué?
Pues
de
no sé.
Muchos, ¿verdad?
Pero todos...
Debe ser un buen puesto.
Todos, no, pero casi.
Unos cuantos, pues eso, que reinviertan lo que han ganado este año y otros años.
De un lado y del otro.
Si puede, si es un tema de falta de alguna avería que se pudiera arreglar con pasta. Nada más.
Muy bien. ¿Qué tema tenemos preferido ahora, el siguiente? Pasamos al Papa Francisco.
Sí, hablar del Papa. Hoy es no vale la pena hablar del campo.
¿Es posible que,
sí que, vale, que por fin,
es posible que la Iglesia saque un Papa negro o no? Andaban barajando esa posibilidad.
También es católico cristiano, ¿no?
Yo por mí me parece entonces perfecto.
Hasta un sacerdote.
O incluso una mujer. Claro. Una, que debería ser. Debería poder ser, no sé.
No las dejan ni decir misa como para...
Ya te digo,
aquí no habrá.
Pero en la película de Cónclave resulta que la superiora, oye, hace un papel importante. El caso es que están siempre relegadas, pero en esa película la superiora de no sé dónde hace como un papel.
Entonces, no te dejes engañar.
No.
Ese papel maravilloso que hace la superiora, igual que el papel que tiene una de las asesoras que ha tenido el Papa Francisco... Es eso,
es
un papel ya concreto de una mujer concreta en un momento determinado. No es que la Iglesia se haya abierto a que haya igualdad de condiciones a la hora de acceder a los puestos. No, son, ¿cómo te diría yo? Pues como esos adornos que pones para que la cosa quede más mona, ¿no? Dices, mira qué bien, oye, que también tienen algo que decir, que poco a poco tendrán que ir diciendo algo más y que determinadas ventanas que ha intentado abrir el Papa Francisco puedan terminar siendo puertas que den entrada a más... No te digo que no, pero ahora mismo sigue siendo simbólico. Sí,
ya. Aquella historia que corría de la papisa Juana, ¿os suena?
Sí, pero eso fue hace mucho, ¿no? Que se vistió de hombre y apareció.
¿Existió realmente o fuera...?
Yo creo que sí que existió. Lo que no sé es cuánto duró la tal papisa, pero a mí me parece que no se quedó en leyenda, pero, que sí que existió. Siempre figurando como hombre, ojo.
Camuflada, claro.
Eso es.
Pero que al final se descubre que era una papisa, sí. O se sospecha.
Pero bueno, es que la Iglesia pasa por avatares tan grandes, anda, que hemos tenido papas, mamá de Dios.
Pero siempre ahí al lado del poder, siempre. Casualmente.
Ahora la Iglesia querrá papa conservador, papa progresista o reconciliador. Veremos a ver de lo que se va a tratar.
Pues
no sé cómo está la parte de un lado.
Progresista y conciliador era el Papa Francisco.
Pues es lo que querían, que se diría.
Pero tampoco se fue muy allá en.
Bueno, entre siempre en hubo guerras,
en el progresismo,
en el,
¿no?
El clero en el Vaticano siempre ha habido esas guerras grandísimas que apenas oímos.
Sí, sí, sí.
Lo vemos enseguida porque el día 7, es decir, no están los tiempos como muy seguidos.
El día
7,
pero
¿no?
El cable puede
el día 7 puede, puede durar
sí, una semana.
O dos,
lo que sea.
Ya.
Lo que necesiten para ponerse de acuerdo. Y no va a ser fácil que se pongan de acuerdo.
No.
Aunque tiene una
tienen ahora una semana anterior para irse Francisco, aproximando a las, digo, a las la posiciones. No,
ella procuró, son 160 y tantos, ella procuró tener 80 y tantos, 90 de su cuerda. Otra cosa es que ahora le sigan.
Eso es.
Allá
eso
va
es.
Las guerras intestinas que, vamos,
eso
pelearán
es.
Dentro
una
de...
Una cosa es que sean más o menos de la cuerda de Francisco, otra cosa es que Francisco los nombrara porque los consideraba aptos, inteligentes y capaces para hacer determinadas cosas, aunque no fueran totalmente de su cuerda. Y otra cosa es que la fuerza más conservadora de la Iglesia, que es mucha, vaya a permitir así de golpe y porrazo que a la primera de cambio... Porque claro, si eligen un papa más o menos progresista, no le queda otra que darle continuidad a una serie de cosas que se han empezado a abrir ahora. Pero La Iglesia siempre puede decir aquello de la curia, no la Iglesia en general, aquello de esto tiene que ir más despacio. No se trata de volver atrás, sino de frenar.
Sí, bueno,
entonces, quiero decir, no, es que no va a ser tan sencillo, porque se ha creado muchos amigos, pero se ha creado muchos enemigos en el seno de la Iglesia, y ahí se van a hacer notar. Esto funciona un poco como los lobbies en la Unión Europea. Uh-huh. No es que todos los que están en contra estén allí dentro, pero de los que están allí dentro, seguramente unos cuantos son portavoces de todo eso que hay fuera. Es decir, que no es que elija yo personalmente porque a mí me gusta más este u otro, ¿sabes? Sino que llevo el mensaje de... Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a optar por la parte conservadora para ir más acordes con lo que está pasando a nivel político en el mundo?
Te lo iba a comentar yo ahora, sí.
Y llevarme mejor con los Estados Unidos, llevarme mejor con Alemania, llevarme mejor con Italia, llevarme mejor con el conservadurismo generalizado, o se van a atrever a seguir adelante.
Sería un ejemplo, daría un ejemplo de que yo creo que está mejor olvidarnos de los conservadores y que sea una Iglesia progresista.
No parece que esté de moda ahora votar conservadores. Os digo, bueno, progresistas, perdón.
Eso, por eso.
Bueno, mira, no parece que esté de moda.
Si la tendencia en la Iglesia
es... El seguimiento que ha tenido el Papa con la juventud ahora mismo, después de muerto, ha sido enorme.
Pero no le votan los jóvenes.
Ya.
Le votan cardenales que tienen una media de edad que no baja de los 65 años. Sí.
No están jubilados.
Jóvenes, me parecen. La media 65.
La media, sí. Hay unos cuantos ya jóvenes. Es que los de mayores de 80 no
tampoco
pueden
votar. Sí. O sea, ya llegada sí,
a los hay mayores de 80, pero no pueden votar.
Pensé que era más mayor la media, fíjate. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y cuando salga la fumata blanca, pues ya pues volveremos a opinar, a ver qué es lo que ha pasado.
A ver si antes de que acabe el curso.
Sí, que se nos acaba pronto, por cierto.
Creo.
Juli, Donald Trump, el campo, ¿qué variaciones tenemos?
El campo está que se sale ahora mismo. Hay un campazo muy bueno, da gusto verle y viene lloviendo.
Deciros que hemos estado de agricultores, Juli y yo, esta mañana.
Hemos
estado trabajando un poquito.
Los precios siguen a la baja de cereal. En tema de carne, el vacuno, el cordero y todo esto está subiendo. Tiene unos precios muy, muy buenos.
¿La bajada del cereal hasta qué punto es? ¿Se trabaja por encima de costes, por debajo?
No se sabe.
¿Se saca por la PAC? ¿Cuál es el tema?
El tema de la baja del cereal es que los precios bajan en mercado. No se sabe hasta dónde pueden bajar, pero tú ya sabes que tenemos una PAC que es la que nos ayuda. Es realmente la que nos ayuda. Ahora, un año como este, que puedes compensar una bajada de precios con unas producciones muy altas, bienvenido sea.
Bajaba ayer por el camino del Valle de San Juan con la bicicleta hacia Dueñas y el camino estaba de verde hasta arriba. El camino, ya no hablo de las
hay
tierras.
Hay hierba por todos los sitios.
Por todos los lados.
Eso es que se ha transitado poco en los últimos días también, ¿no? Si hubiera habido más ciclistas
pues
y más,
no sé si
más
otro,
caminantes.
No sé si otro y yo.
Por eso se te digo. Que lo hace mucho también.
Esos caminos antes, cuando estaban de verde.
Por cierto, se me ocurre decir que cuidado con las garrapatas. Estamos en época de garrapatas y se pegan y te cogen. Yo me reviso siempre cuando antes de llegar a casa, me reviso un poco y luego directo a la ducha.
Ese campo verde que vemos antes estaba limpito, medio segadito, porque había mucho ganado y se mantenía del verde de la primavera, porque los campos estaban sembrados, aprovechar las cunetas, las cañadas, los arroyos.
El campo, siempre la palabra aprovechar la ha tenido muy presente, muy presente. Si podía aprovechar un poco más allá, incluso lo del vecino,
también.
En cambio, May, hoy no quiere nadie la verde de los erizos, el verde de los erizos, la hierba, pero también la pueden aprovechar.
Ya te lo he explicado, tiene su razón de ser. Para los caballos es muy complicado, para las vacas que igual se lo comen todo, no, es complicado.
Cuando hay hambre todo se come, cuando hay escasez también se lo comen.
A buen hambre no hay pan duro, que decía el otro.
Hombre, y así es. Me parece que no se puede aprovechar esa hierba cuando está a medio crecer, porque ahora ya estaba con espiga y es cuando no se aprovecha. Pues me parece jodido.
Para los que no conocemos del tema, ¿en qué se diferencia esa hierba de los erizos de una hierba normal?
Es una hierba normal de campo.
Normal, corriente. Los erizos es el huerto que vamos a colaborar un poquito.
Ah, vale, pensé que era una hierba específica.
De esta gente que ayuda, que lo hemos presentado otras veces, ¿verdad, Juli?
Ya lo hemos hablado.
Lo recordamos, es un huerto ecológico en el que hay un montón de socios, bueno, un montón, no sé si hay 50 o...
Ahora hay sobre 50.
El de la carretera León, habláis.
¿No? Exactamente, vale. Y el de la carretera León, mano izquierda, no el de la derecha, que ese es del Miguelín, el de la mano izquierda, es otra historia. Este huerto aprovecha, además, para dar mano de obra, para dar trabajo a inmigrantes, normalmente africanos, y hasta que les legalizan los papeles y ya pueden salir a buscarse la vida por ahí.
Así es. ¿Y el excedente o lo que se produce?
No, se consume todo.
Se consume todo entre los socios.
Los socios cada semana se llevan una cesta. Si hay más producción se varían dos cestas. Los chavales comen de ello también, pero no se vende nada. Todo se aprovecha, y el que no se lleva tomates, pues para hacer salsa de tomate.
Lo decimos aquí en las ondas para que todo aquel que tenga pues ciertas inquietudes sociales y ganas de la ecología y no sé qué, si le apetece, contacte con esta gente en Los Erizos, carretera de León, mano izquierda, en la misma...
¿Kilómetro 4?
En función de dónde venga, si vienes de León o sales de Palencia.
Siempre saliendo, hombre, no me jodas. Que ahora tengo que decir viniendo, no me jodas, Luis, hostia. Gente un poco más lista que Luis, porque es que si no...
Según vienes de León, a la izquierda o a la derecha.
Pero bueno, sí, en el lado donde está lo de los caballos, más adelante hay unos invernaderos y ahí es. Así que, si alguien tiene esas inquietudes, pues fíjate, por cierto, tu primo y tu prima, los dos.
Pero ves a dónde llega mi cultura de agricultura, que confundo una...
Hasta el asfalto.
Una hierba específica que tenía forma de erizo, que solo la comían los erizos. De la finca a los erizos, tenéis que puntualizar.
Eso es un pago, se llama el pago de los erizos.
Vale.
Me parece que es el pago de los erizos y nosotros le llamamos la finca a los erizos.
Vale. Ya está.
A partir de ahora no me equivoco.
Todos los municipios tienen pagos en el campo. Valencia tendrá muchísimos, Fuentes igual, Becerril, Grijota, todos los pueblos tienen un pago. Pues esta es una parte.
El otro día oí yo el nombre.
¿Y a qué pueblo corresponde?
A Palencia capital. Valencia. El otro día oí un nombre de un pago de Palencia, Matagalgos. Sí.
Matagalgos.
Sí. ¿Y todos los socios lo trabajan?
Bueno,
la mayoría. No lo trabajan, participan. Se la siembra en muchas cosas, otros no pueden.
¿Y cómo participan si no es trabajándolo?
Sí, hombre, bueno, trabajan.
Ponen una cuota, todos ponen una
pagan dinero, unos pagan, otros, si otros colaboran dinero, físicamente, perfecto. Otros las dos cosas.
Todos ponen lo mismo. Al que le apetece, se desahoga y le gusta ir al campo, va allí. ¿Qué vais a poner hoy? ¿Cebollas? Pues sale, pues me voy con vosotros a plantar cebollas. ¿A quitar broza? Pues voy con vosotros a
quitar. ¿Y el reparto de la producción no tiene nada que ver que seas socio de...?
Tienes que ser socio.
Aunque no colabores,
pagar
no...
cuota,
no...
aunque no participes, que no puedas
tienes
ir.
Derecho.
Tú tienes derecho a todas las semanas.
No sé si alguna vez que ha habido superproducción, cosa rara de algo, han vendido algún kilillo, pero hasta ahí.
Bueno, a veces se da que cuando un año viene bueno, pues vamos a poner cebollas y a lo mejor hasta sobra.
Sí, tomates en un antes de que se pongan malos.
Se han botado tomate, se ha vendido después un poco por ahí, o se lo han comprado los mismos socios, se han botado también calabacín, sí, las dos cosas que se han hecho, que es lo que más menos suele sobrar en un huerto, mucho tomate cuando llega tu época.
No sobra nunca, porque el calabacín
pero da trabajo, pero da un trabajo embotarlo, te la...
Sí.
Se manda una empresa que te lo embote.
¿Ah, sí?
Sí, se manda una empresa y es mucho mejor.
Y totalmente ecológico, no se utiliza ni pesticidas ni nada, todo natural. Bueno, pues mira,
todo es natural. Puede haber un poco cobre, un poco azufre, pero ya eso es natural, eso no influye.
Bueno, pues
habrá que valorar lo de los erizos.
Seguimos con nuestro tema de qué queréis. Hablamos de mañana, Día del Trabajo.
Pues yo como jubilado, hablar del Día del Trabajo me da mucha pereza.
La alergia.
El problema que tenemos es que somos jubilados. Ya, entonces, eso, claro, el trabajo ya nos queda
un poco lejano. Pero bueno.
Pero históricamente era un día de reivindicación, de salida a la calle, del proletario, de pancartas, de... de hermandad entre curritos.
Pero fíjate,
y
yo
tal,
por ejemplo, estaba afiliado desde que entré a trabajar. Yo he estado 43 años en la banca, no todos trabajándoles, y me afilié a un sindicato a los 3-4 años. Jamás se asistía a una manifestación. De
sí, pero se ve, yo creo ese que es, día se ve, se veía sí, y sí, se ve gente en la calle manifestándose.
Pero que yo creo que son minoría, bueno. Por lo menos en Palencia, lo que yo conozco, no me parece que sea un número excesivo, pero bueno, yo creo que bueno, es una fiesta reivindicativa y bueno, que siga en auge.
En Palencia sí, mucha gente, excepto el Pan y el Quesillo y el Roscón de Reyes.
No lo hay en ningún sitio, ¿no? No, pero sí que hay gente que tradicionalmente sí que se acerca a la Plaza Mayor el día 1 de mayo, sí, sí.
Sí, pero que si quitas a que sean delegados sindicales y cuatro familias y tal, yo no veo, yo lo digo por propia experiencia. Yo
hombre,
jamás
masificado no ha estado nunca, pero nunca, gente, nunca. Gente.
No, porque la afiliación es muy baja. En Palencia
puede ser otra, sí.
La afiliación sindical es muy baja. Igual que la de los partidos, muy baja.
Pero lo cual no quiere decir que a una fiesta que reivindicase es una fiesta reivindicativa acudiéramos no todos los trabajadores, que es imposible, pero un número significativo.
Sí, añade a la baja afiliación, que son los que van, sí, y no
sí,
todos,
sí,
y
más,
no todos.
Un poco más, sí, eso.
Añade la desconfianza de muchos de los trabajadores respecto a sus delegados y representantes sindicales. Pero una desconfianza ya, que yo en el trabajo la he vivido, porque hemos tenido que dar cuenta de ella en muchas ocasiones, de aquello de mira qué bien vive
sí, el liberado.
Este tipo que está liberado, que no ha trabajado en su vida, que está todo el día de reuniones para acá para allá. Eso así de gente. Unos porque cuando ha habido un conflicto en la empresa no se ha resuelto de la manera que ellos querían. Otros porque consideran que tienen muy poca fuerza, pero claro, si son pocos,
no puede tenerla.
Sí, claro. Y otros, por eso que te digo, porque yo no sé si es envidia o qué es, que en este país abunda mucho, eso de haz algo que ya verás cómo te critico. Seguro. El que no lo hace, no le critica porque no hace nada mal. Pero claro, el primero que se mueve, lo hace mal. Entonces, todos somos los mejores árbitros, los mejores seleccionadores y los mejores delegados sindicales, pero no nos presentamos. Entonces, como no nos presentamos, el que se presenta y trabaja en ello es malo y los demás no. Entonces, claro, eso. Y una ciudad como Palencia, en la que somos bastante reacios a todo tipo de movilización, que solo se vio la ciudad llena, solo, después
Blanco.
Del 11M.
Perdona, y el día de la manifestación del Miguel Ángel Blanco.
Eso es, yo me recordaba esa manifestación.
Aquella fue impresionante.
No, mucho más impresionante aún.
Yo recuerdo
el 11M.
Yo recuerdo estar en la Plaza de León y ya haber llegado la manifestación a la Plaza Mayor y la gente de la Plaza de León no habíamos dado un paso siquiera. A mí yo la del 11M no recuerdo. Creo que me pilló fuera de Palencia.
La he estado viendo desde los cristales del diario, ¿sí?, en la calle Mayor. No te podías mover, no podías dar un paso si no lo daba el de delante.
Sí, ¿no? Pues esa sensación la tuve yo.
Todas las calles, gente de todas las edades, y un silencio que era muchísimo más sonoro que cualquier cosa que se pudiera decir. Con Miguel Ángel Blanco empezó aquella reacción, pero
sí, bueno, pero que
no, fueron dos ocasiones de muchas.
Que es cuestión de que fueron las dos más representativas.
Sí, yo desde luego esa la recuerdo, la otra no.
Excepto la histórica, aquella de hace mil años cuando yo era joven, la huelga aquella que hubo durante
la huelga general en el 70 y ahí me pilló a mí en la mili, 78, 70, 77, 78, sí, estamos haciendo la mili. Que estaba
sí, la huelga sí, sí, de la construcción.
Sí, efectivamente, sí, señora.
Ahí hubo pelotas de goma, gente por la calle, gente corriendo,
manifestaciones
todos los días.
Es más, yo creo que en aquella época estábamos haciendo la mili y nosotros yo la hice la mili en el puesto de la Curroja de la calle Santo Domingo Guzmán. Y con tu hermano, efectivamente, y efectivamente estuvimos de guardia, íbamos con la ambulancia para aquí y para allá a ver si había algún incidente y tal. Sí, señor, esa época no me acuerdo. No, 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 no.
Pero vamos,
pasamos quizá a otro tema. No sé qué podemos hablar ahora.
Yo como curiosidad te diré que a mí ha coincidido lo del Papa en Roma. O sea, me ha pillado el entierro del Papa. Estaba en Roma, me pilló la víspera. Yo ya vaticiné que iba a cascar este hombre durante el viaje. Sí, sí, la verdad, sí, nos acercamos allí. Yo pensé que iba a ser aquello un batiburrillo, porque aparte de lo del Papa, pues también el día 25 se celebra el Día de la Liberación Nazi de Roma, y era fiesta nacional, y este fin de semana había 200.000 jóvenes convocados de medio mundo para el tema del jubileo. Y sí que puedo contar que me ha encantado Roma, no lo conocía, ha tardado 66 años y pico en conocerla, me ha parecido impresionante, allá donde mires todo tiene su valor. Y sobre todo que con el bullicio de unas celebraciones, el Papa, el jubileo, las delegaciones internacionales, el turista que ya iba a ir allí de por sí, me ha parecido que nos hemos manejado perfectamente. Una gran ciudad.
No estaba abarrotado.
Estaba abarrotado, pero fluía. O sea, efectivamente. La cola, un día que estuvimos 3/4 de hora para comer en un restaurante que nos habían recomendado, y la cola para ver el catafalco del Papa, que estuvimos 1/4 de hora, 20 minutos.
Ah, sí, fuisteis a ver.
Sí. Sí, bajábamos de Capilla Sistina a Museos Vaticanos, que fue un. Eso sí que fue un tomate impresionante. Y vimos que había una cola que se iba a la Plaza San Pedro. Y digo, pues vengámonos para allá. Nos pidió un poquito de lluvia y entramos. Y bueno, estuvimos filmando y justo a 10 o 15 metros ya había ahí 4 tiparracos altos que te decían, no, fuera cámaras, fuera tal. Pero bueno, he asistido sin querer a un hecho histórico que no, pues sí, no todo el mundo lo puede decir.
Ciertamente. Por cierto, ha sido un avión.
Sí, claro,
no,
sí,
no,
sí,
no, sí, no, que te no, querían no, llevar en coche a ti, no, con lo que
no,
tú eres.
No, además, muy bien, las comunicaciones. Muy bien. Por cierto, a la vuelta, si me pilla a la vuelta, 24 horas más tarde el apagón me pilla de pleno. O sea, me hubiera quedado tirado en Madrid.
Bueno.
Eso quiere decir, Luis, que si coincidiendo 3 actos de ese calibre en una ciudad como Roma, que siempre está llena,
sí,
y no de romanos necesariamente, sino de turistas, que en este año del jubileo hay mucha más gente de manera constante. Eso quiere decir que cuando hay algo, una razón, un acontecimiento que está por encima, muy por encima de la voluntad o de la organización o de lo que tú quieras, la gente es mucho más respetuosa que cuando montas una trifulca a la puerta de un supermercado porque alguien ha hecho no sé qué. Quiero decir, ¿por qué nos exacerbamos tanto y por qué nos tenemos tan mala leche para cosas que generalmente no tienen mayor y sin embargo cuando hay eso o el apagón del que estamos hablando o cosas que nos superan, la gente al revés es solidaria, se coordina, se organiza, respeta para cruzar los pasos aunque no haya semáforos. ¿Qué tiene que pasar? O sea, tiene que haber algo más importante, pues que uno mismo,
sí.
¿Sabes? Para que nos
sí, salga
la parte
de la cotidianidad y que sea algo extraordinario y que la gente pues eso vea, claro. Hombre, también que tú veas, yo qué sé, que no porque tú corras más vas a llegar antes a ver un espectáculo o una iglesia, una capilla, o vas a coger antes el metro. Mira, la única experiencia que tengo así un poco negativa es que una de las estaciones, por cierto, de estas que no tenían conductor del metro, de estas que tienen parada y se abren las puertas automáticamente, ahí sí que vino una avalancha de eso, de chavalines, de quinceañeros, de chavales de 10 a 15 años, y de repente, o sea, fue como los que nos metían. Me recordaba los metros japoneses o trenes japoneses, sí, que sí, al final te empujan.
Los de las manos
como
blancas.
Como latías, como sardinas en lata. Pero por lo demás, yo creo que bueno, que la gente es respetuosa. Luego también depende de la organización. A mí me pareció que estaba muy bien organizado. Por ejemplo, el tejamaneje de Museos Vaticanos, hay que ver 14 o 15 salas de Museos Vaticanos, en relación excesivas. Y nos iban organizando de tal manera que ibas notando, según yo me paré muy poquito en los Museos Vaticanos, porque mi destino era ver la Capilla Sixtina, llegar allí y, bueno, y luego hacer otras cosas, ¿no? Y como que en cada capilla te iban como seleccionando. La gente también se iba separando, se iba parando, se iba sentando. Y yo creo que te hacen ese cribado, porque si todos los que entramos a esa hora llegamos a la Capilla Sixtina, que ahí hubiera petado. O sea, habría sido una avalancha. Entonces, de alguna manera, la organización, los bedeles, los conserjes, los vigilantes, tal, de alguna manera te orientan o te desvían. Esa fue mi sensación, ¿eh? Porque si te digo, los que estábamos en cola, entramos todos en la Capilla Sixtina, no hubiéramos cabido con toda la seguridad del mundo.
Sí, sí, y yo lo he visto de verdad. Efectivamente, hay gente contratada para manejar las colas, que es algo...
Estoy convencido.
Pero todo ese control se lleva a cabo, pues porque es una ciudad que está llena los 365 días al año, ¿no?
Y en pleno siglo XXI me sorprendió mucho, y con toda la inteligencia artificial del mundo, ¿dónde fue? Con un contador de estos de runner, sí,
claro.
Me sorprendió, digo, hostia, de una habrá una forma más mecánica y más certera de...
Porque esa no falla.
Yo, ya, ya. No, y me imagino que diría, venga, 100 tíos, es que no recuerdo dónde fue. Pues no sé si fue entrando a la Basílica del Vaticano, un tío allí, entraríamos, yo calculo, que de 100 en 100 nos iban abriendo un espacio de 50 metros, a nosotros nos pilló que llegó una compañía de carabinieres o militares y tal, y se colaron delante de nosotros. Pero vamos, muy bien, yo me ha parecido que está muy bien organizado para el mogollón que se ha juntado ahí. Y aparte de eso, 178 delegaciones internacionales con sus correspondientes policías, vigilantes, seguridad. Estaba el ejército, carabinieri, había ahí de todo, o sea, había de todo. Pero muy bien, yo es una experiencia muy bonita.
Me alegro mucho de que hayas tenido un viaje tan gratificante. En fin, oía antes de venir aquí una noticia en la televisión de una familia que tenía prácticamente secuestrados a tres de sus hijos.
En Asturias, ¿no?
Sí, en Asturias, Oviedo, en las afueras de Oviedo.
Tremendo.
Me ha resultado impactante porque locos siempre hay, gente extraña, gente psicópata y gente rara siempre hay, pero estos daban la justificación o hablaban de que este hecho se había producido a raíz del COVID. O sea que estos niños les tenían encerrados en casa sin salir a la calle, hasta el punto que cuando les ha sacado la policía por una demanda de una mujer que oyó voces de niños dentro y dijo estos no van al colegio porque no se les ve salir y entrar y tal y cual, y denunció el tema. Supongo que hablamos de la vieja del visillo, pero en este caso con un buen fin, ¿no? Con un buen
final.
Creo
que era una familia extranjera.
Sí, sí, sí. Alemanes. Independientemente de eso, si no, me dejas terminar a donde iba, es que con una tara que después del COVID, de haber estado encerrados en casa y no sé qué, es cuando les tienen con mascarillas, con no sé qué, supongo que en plan con algún defecto mental, ¿no? Pero no queriéndoles el mal, sino queriéndoles evitar la enfermedad, entre comillas.
Desinfectar.
Qué contraste, ¿no?
No me creo nada.
No. Yo he sacado esta...
Eran dos gemelos de 7 años y uno mayor de 10 años.
Sí, sí.
Yo digo que anteriormente a esta situación y al COVID, estos niños estarían escolarizados, no estaban registrados en ningún sitio.
Lo que pasa es que eran extranjeros.
No conocemos todos los datos de la historia, pero yo creo que es una familia llegada, más o menos,
gente que trabajaba online, han dicho.
Y pues de estos que dice que bien, porque me voy a un sitio súper bonito, tranquilo, tal, no sé qué más. Que por miedo, lo que dices tú, que todavía no se haya erradicado del todo el COVID, que pueda haber tal, no sé qué.
Sí, sin razonamiento,
un año,
solo por miedo.
Durante
por
miedo. Un año, por ejemplo, el primer año, ¿no? Después de... no los escolarices, los mantengas en casa y tal. Bueno, podría tener a lo mejor un pase. Pero, hombre,
5 años,
¿no? Es que estamos hablando de 4 años.
Señalo el hecho de que lo que hace saltar la chispa de esta gente es la historia del COVID. Yo no justifico nada para nada, en absoluto. Me parece algo terrible, por un año, por medio, por 15 días. Me parece algo terrible, señalar el hecho.
Hombre, yo ahora que yo no sabía ese del tema este de que habían venido aquí a España a teletrabajar. He entendido que habéis dicho eso, ¿no?
Sí, sí, decían
pues
en la
tele. Posiblemente los pilló que vinieron a trabajar y efectivamente no les diera tiempo en el tiempo para escolarizar a esos niños, porque si no a mí me parece una situación muy extraña.
No es en el tiempo, Luis, que no hablo de eso, hablo de que el cerebro se les ha quedado tocado. De que, esquizofrenia, psicopatía, yo no lo sé el término.
Si hubieran ido a esa casa y hubieran visto a esos niños sin escolarizar, sería una falta administrativa. A ver, estos niños, si ustedes no les dan clase de ningún tipo, tienen que estar escolarizados, justificar. No, el problema no es que no estuvieran escolarizados. El problema era la basura, la miseria, niños desnutridos, enfermos. Ese es el problema, o sea, no, porque bueno, que no estén escolarizados, mal, puede decir la Consejería de Educación de Asturias, señores, esto hay que resolverlo y hay que arreglarlo, bien, y les ponemos una multa, ustedes tal, no.
Si yo el tema de la escolarización lo digo porque hubiera saltado alguna alarma de decir, oiga, que estos tres niños hace dos años, dos trimestres...
Claro, no debían estar aquí.
Hubiera dado la voz de alarma.
No debían estar aquí.
Claro, es que no debían estar ni censados los niños, ni porque si no antes lo habían hecho.
De hecho, en esa casa, según la televisión, que hablamos siempre sobre oídas,
sí, sobre lo primero que se sabe, además.
Según la televisión, había una sola persona censada, pedían la comida por teléfono a un supermercado y les salió de ojo que pedían mucha comida para
una
sola.
Era una casa
para
tipo chalet individual.
Un chalecito, chalecito. Mono, curioso, sin más.
Se daban todos los pero eso, para que se produjera una
cuando lo denuncia la mujer, se ponen a observarlo y detectan esto, que traen demasiada comida como para uno solo. Ese uno tiene que comer casi como yo, o algo.
O más. Pues las condiciones son terribles, las que les han debido encontrar.
Pero yo hablo que qué trauma se les ha quedado.
Algo
se les ha quedado ahí averiado. Algún bollo se han quedado en el cerebrito.
Ya te digo.
En fin.
Sí, el problema ahora es los niños, de ahora en adelante, claro. Es decir, ahora están con los servicios sociales, bueno, bien. Pero claro, a ver, ¿cómo esos niños recuperan cierta normalidad? No sabemos lo que han visto, lo que han sentido, cómo lo han vivido, si han llorado, si han protestado y nadie les ha hecho caso.
Claro. Bueno, doctores tienen el mundo mundial para que evalúen, psicólogos, psiquiatras, y el mejor modo de encarrilarlos a la vida, desde luego. Pero que tengan un trauma para mucho tiempo, si no para siempre.
Seguro.
El tema es ese, que viniendo, si se supone que serían extranjeros, alemanes o lo que fuera, que vinieran a un sitio tranquilo, y con poca gente, con buenas comunicaciones, y que al final haya sido una cárcel. Eso es tremendo.
Sí,
que vinieran buscando a lo mejor la tranquilidad de que no tenían en la gran ciudad en la que vivieran, ¿no? Y hayan venido a esconderse.
Sí, pero casi, con el daño dentro del cerebro.
Bueno, eso es culpa de los padres, eso está claro. Me imagino que los niños a lo mejor también tienen alguna tara, o se les ha producido a través durante estos años.
De no salir a la calle.
Pero luego los padres son los únicos responsables, eso está más claro.
Nosotros que ya tenemos una edad que vivíamos en la calle permanentemente.
Y que nos hace falta solo un apagón para que nos lancemos
todos para que volvamos a salir,
Que si nos quedábamos en casa, ya venía mamá y decía, pero te pasa algo, hijo, claro, ¿qué tienes? ¿Que te hay algún problema? ¿Estás malo?
Ese niño está enfermo.
Espera que te ponga el termómetro o algo. Sí.
En fin. Una experiencia no, nada grasa.
Queríamos en la calle, corriendo peras en las huertas del obispo, haciendo picias por aquí y por allá, recorriendo toda Palencia entera. Sí.
De cabo a rabo, de punta a punta.
Jugando a fútbol en la Plaza del Cordón, que es una placita de 20 por de
que
18.
No tiene las medidas reglamentarias.
Eso iba a decir, digo, con ese estadio puede.
Pues a mí me parecía el mejor del mundo.
Hombre, yo jugaba en las plazas del hogar, en la explanada de adelante, que era de tierra, claro. Y esa tenía unas medidas más que reglamentarias, porque ya jugaban de lado a lado.
En la Plaza del Carmen, en la plaza...
No, en la plaza de dentro no, en la iglesia no. En digamos, la explanada está delante, que bajas las escaleras y están luego las casas, que es como un rectángulo.
Es enorme.
Estaba en tierra, y ahí se jugaba el fútbol muy bien. O sea, francamente bien, porque había mucho espacio.
Sí, por sitio no quedaba. Donde jugábamos, ¿te acuerdas, Luis? En el salón también, que éramos habituales del salón.
Jugabas a cualquier cosa, vaca plantada, a Pico Zorrozaina.
A Pico Zorrozaina, cuidado que éramos muy brutos, Luis.
Mucho. Sí.
Aquellos juegos.
Mucho. Todavía me duelen los riñones.
Sí, yo lo sentía por los que se quedaban debajo.
La vaca plantada, que nos poníamos tapando la fachada del ayuntamiento. Ya había que ir a salvar a uno, tenía que salvar a los demás.
Voy a contar que ya prescrito, que yo jugaba a fútbol en la plaza de la catedral y la portería era la plaza por donde meten y sacan al Cristo este articulado.
Vale.
Creo que ya no me
puerta de
los delitos contra el patrimonio
no prescriben
nunca. Hombre, o sea que fuiste tú el de esa grieta.
Dímelo antes, hombre.
Es que no sabía que lo ibas a soltar, si no te había avisado.
¿Tú con quién vas? Me cago en la leche.
yo a equipo ganador, a caballo ganador siempre. Hombre.
En fin. Pues eso, historietas de cuando éramos jóvenes. El otro día he ido con el Dani, el chico este, el niño este que vive ahí conmigo en casa. Hemos hecho un recorrido en bicicleta, una preciosidad. Lo digo porque es nuestro Palencia querido. Hemos salido de Villascusa de las Torres, ahí al lado de Aguilar, que es el pueblecito donde acaba la carretera y empieza el camino, la subida a Las Tuerces. Mm. Las Tuerces, que es un monumento como lo de Cuenca, tenemos allí Peñamesa, tenemos los pianos, los tubos de órgano, tenemos la figura de la cara de Cristo, el no sé qué, depende con la luz como dé. Y desde ahí nos fuimos a Gama, un pueblecito que está en la parte de atrás, con un castillito allí en el alto, y después de una bajada que el niño lo pasó bien y yo mal, voy a reconocerlo, aunque eso todavía no ha prescrito. Y de ahí nos fuimos a otra de las maravillas que tenemos, que es la Cueva de los Franceses. De la Cueva de los Franceses al Mirador de Valcabado, que es súper bonito la visión, la imagen de toda esa...
Las loras, ¿no? Se ve ya
sí, estamos ahí en plenas loras. Y ahí lo que se ve es el valle este de...
Valderredible.
De Valderredible, de que de hay León. Un montón de pueblos...
Digo, de Santander, vamos. De, eso ya es
de Cantabria, sí, efectivamente. Luego bajamos por Covalagua, por el camino de Covalagua, y yo ahí ya me fui hacia el parking y a bajar por la carretera, que casualmente me encontré un bar y tuve que tomarme contra mi voluntad ahí un par de cervecitas.
A la puerta.
Y mientras tanto Dani bajó por el camino hasta el pueblo y tal, hasta Revilla, y echamos un día súper bien. Lo digo porque
¿Kilómetros
hicimos como 45, desnivel de positivo como 800 metros. Yo voy con bicicleta eléctrica, tengo una edad y unas facultades determinadas, y voy con bicicleta eléctrica y lo disfruto muchísimo. Y Dani fue con una bicicleta a garbanzos, con una muscular, y es un chaval joven, 16 años, y lo disfruto también muchísimo. Él sin cerveza.
Covalagua, la verdad es que este año está precioso. Yo lo he visto un par de años en verano, seca. Y bueno, pues un reguerín, pero ahora sale agua.
Las piscinas están de abajo preciosas.
La verdad es que el paraje está ahora mismo está espectacular. Sí.
Quiero decir esto, que siempre me gusta barrer un poco hacia la montaña palentina y todo esto, que tenemos una maravilla, que invito a todo el mundo, a nuestros oyentes, sean el número que sean.
Oye, hablando de Palencia, he visto el otro día una noticia de que un periódico inglés recomendaba como un sitio para los jubilados ingleses venirse
una de las cuatro ciudades españolas, de los cuatro destinos españoles
capitales
mejores
de provincia, la única
mejores para vivir jubilado,
sí,
es Palencia.
Es que la cuestión precios nosotros que lo nos diga quejamos un
inglés, ¿eh? De verdad, no, nosotros lo valoramos también.
No, pero porque es la capital de provincia posiblemente más barata
también.
Lo que acabo de decir, la cuestión de precios cuenta mucho, pero más vale que no se enteren, porque mi pensión es bastante cortita. No va a ser que se vaya subiendo el tema.
No, pero bueno, que no estaría además que por lo menos... Bueno, yo creo que Palencia en un futuro no muy lejano va a ser un geriátrico.
Pues nos conviene que tenemos
sí,
una
edad. Sí, que nos conviene, pero bueno. Pues mira, así a lo mejor aprendemos inglés, de convivir con jubilados ingleses.
He estado practicando idiomas. Me he ido estos días a Suiza.
Mira qué bien.
Suiza y un poco de Alemania, tal, y bueno, vale. Practicando idiomas. Se queda uno anquilosado, la edad y los idiomas se iban a regular.
Bueno, yo que no chapurreo un poquito, vamos, entiendo un poquito de inglés, pero vamos, no suelto una sola palabra.
¿Tú por qué no diste francés con el hermano Gregorio en La Salle, que me lo explicó bien claro? A ver, Castro, que no te enteras de nada, que no se dice que se dice que. Repite conmigo, Castro, que. Otra vez, Castro, no te enteras de nada.
Seguro que en Roma los italianos les has entendido mejor.
Sí que se entendía mejor. De hecho, los dos últimos meses me bajé, en YouTube, pues había
tutoriales
y algo se te queda. Pero luego, a mí me da mucha vergüenza el
hablar.
Pues bueno, eso no es bueno.
Mira, por ejemplo,
hay que romper eso.
La estación de terminal del aeropuerto, el conductor iba hablando, no entendía ni papa. Tiene una voz profunda, ronca y tal, pero ni papa. Gracias a eso iba con una amiga que sabía inglés, y ya sabes que el inglés te abre todas las puertas del mundo. Pero tiene que ser yo creo que es fácil, debe de ser.
No es fácil, pero bueno, si te pero hablan, que
hay muchas palabras,
hay muchas palabras muy parecidas, o sea, sí. A las nuestras. Entonces, bueno, por el sentido lo puedes sacar. Ahora hablarlo, seguramente no te ibas a atrever tampoco.
No, vamos, para nada.
Porque no nos atrevemos.
Buenos días.
Yo, como soy un sinvergüenza, a mí no me pasa lo que a vosotros. Yo, no, si pero, salgo por ahí, hablo. Hable bien, hable mal, hable regular.
Si no conoces un idioma, ¿cómo hablas el idioma?
Tengo unos ciertos conocimientos limitados, pero...
Ya, pero por ejemplo, cuando se está en Bosnia, hay que se practicaba el inglés, vamos.
No. Rasumi samo malo herbaski. Entiendo un poco de croata, de serbo croata.
¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Estuve viviendo allí 6 meses. Bueno, pues 6 meses. Más una serie de viajes, sí. Tenía la obligación de aprender algo. Y tengo facilidad, o cierta facilidad para, sin estudiar, que se me quede algo.
A mí me parece que sí, que eso se necesita un don, ¿eh? Se necesita una especie de don, porque esa facilidad es importante tenerla, ¿eh?
Hombre,
es que
si no... Si tú estás en un país extranjero, o donde sea, que no habla tu idioma, de alguna manera algo se tira quedando. Pero claro, según van pasando los años, yo creo que las facultades se van
perdiendo. No, y cuando vas una semana a un sitio, 5 días, pues
algo
bueno,
se te queda.
Con saberlo, lo básico, saludar, dar las gracias, pedir algo...
No sé ahora, pero antes había unos folletines que decía en el aeropuerto las 8 frases del aeropuerto, en el hotel, sí, pues las 8 frases de compras, algo así.
Parecido lo que yo he hecho.
Sota, caballo y rey, sí. Que te sacan del paso.
Sí. Es lo que he hecho yo, pero vamos, aún estando yendo, yo que sé, en 2 meses que he abrido 60 horas de italiano, pues te quedas con 4 cosas, pero llegas allí, te preguntan, o sea, tú pides una pizza y te dice que no te, y ya te pierdes, o sea, yo me pierdo. No estoy capacitado para esas cosas.
Pero debe hablar el italiano, más qué cosa dice. No, yo soy 80% italiano y vaya donde vaya, no hay ni problema.
Bueno, no me he soltado más. Claro. No, lo siento mucho, tendré que volver a Roma o a otro sitio de Italia para perfeccionar mi italiano.
Muy
en
bien.
Este viaje no me ha
Bueno, lo importante es disfrutar, ¿no? No
tengo la menor duda, sí, señor.
En fin. Bueno, ¿queréis contarnos algo? No nos quieren contar nada. Así que, señoras,
se
señores...
Curso, que Maribel ya nos está preparando la despedida y cierre para el 5 y
sí,
8 de junio.
Nos queda poco más de un mes para hacer otras 4 o 5 emisiones más de estas de nuestra tertulia de La Estaca y ya hasta el próximo año.
Pues nada, muy bien.
Si nos contratan, que pues vamos a poner el precio muy alto.
El día que salga el SARE y esas cosas de la audiencia y tal, se habrá disparado y vamos, no...
Si no, mañana creo, nos manifestamos sí. pidiendo una subida de sueldo, yo claro, creo que sí. Tenemos bastantes opciones.
Con pancartas, pero subida lineal, no multiplicar.
No, lineal.
Multiplicar por cero...
ya, sí. Sí, el doble que tú, el doble de nada es nada.
Multiplicar por cero, mal rollito. Bueno, queridos oyentes, dado que no viene nuestro querido amigo Jorge, parece ser que está ocupadito y...
Le disculpamos.
Y, en fin. Bueno, hemos echado un ratillo, que lo echaba de menos, por cierto.
Pues sí, han sido dos semanas o tres.
Dos o tres semanas.
Que Santa, más la fiesta de la comunidad, 3 semanas, sí.
Que no hemos estado por aquí, lo echaba de menos.
Sí.
Querido público, os echo de menos, os quiero. Bueno, ya vosotros los presentes también.
Más que vale.
Vale.
Es que he visto unas caras que vamos.
Vale. Hombre, es que entre el olvido de un nombre y si ahora encima no...
Que no era uno, ¿eh?
Yo me he dado por aludido.
Que no era un olvido. En fin. Bueno, señores, hasta... Señores, señoras, gente que nos escucha, hasta la próxima vez que vengamos por aquí. Muchas gracias por escucharnos. La Estaca 23 llega por hoy a su fin.